Sean todos bienvenidos al primer programa de La Butaca, un lugar donde mis compañeras Pilar Pérez.
Hola, qué placer reencontrarnos en este espacio.
Eli Patiño.
Gustazo, feliz de estar de regreso ahora con La Butaca ESPN.
Y quien te saluda, Caro de las Salas. Vamos a tomar un tema y te lo vamos a desmenuzar poquitico a poco para que después de escucharnos, pues tengas todas las aristas posibles de determinado hecho deportivo. Y para hoy, en este primer programa, pues el tema es nada menos que el clásico, que no es solo la rivalidad deportiva más importante de toda España, sino que se ha convertido en el encuentro más seguido en el globo terráqueo entre dos equipos, entre dos clubes. Se estima que 650 millones de personas siguen este partido Real Madrid versus Barcelona o viceversa, y ahora este domingo primero de marzo, después de la jornada de Champions que cada uno de los equipos vivió y con dos puntos de diferencia entre ambos, Setién visitará el Bernabéu para intentar mantener esa diferencia. Así que con los puntos sobre las íes, chicas, lo que vamos a empezar es hablar de lo que tiene que ver el partido. Y la dinámica va a ser utilizar un semáforo, ¿no? En donde vamos a estar pues diciendo las cosas positivas, las negativas y las que hay que tener precaución antes del partido. Y les propongo en el color verde, y como algo bueno, por supuesto, el hecho de que se mantenga todavía la expectativa por el liderato. Porque la manera como había comenzado el torneo de alguna manera, y valga la redundancia, en donde el Barcelona se le veía mucho mejor y habían tantas dudas alrededor de este Real Madrid que no le había ido bien últimamente con los técnicos, pues hacía pensar que el Barcelona iba a cabalgar la liga. Y no ha sido así. El Real Madrid, aún sin Cristiano Ronaldo, ha podido meterse en la pelea. ¿Les gusta este punto? ¿Les parece positivo a estas alturas del partido?
Me encanta, sobre todo porque creo que es el clásico en el que los dos equipos llegan más nivelados. Normalmente veíamos un Barcelona muy superior sobre el Real Madrid. El Real Madrid sabemos que ha pasado pues algunas temporadas a la baja cuando se habla de la Liga. No por nada es que ya lleva varios añitos sin poder ganarla. Y hoy que estamos obviamente empezando el año y que se está acercando el final de la Liga, a mí me encanta que llegue con esta expectativa de solamente dos puntos de diferencia y peleándolo los dos grandes de España. ¿Tú qué opinas, Eli?
Se pone interesante, a ver, se pone muy sabrosa la competencia, son bien como dicen, dos puntos de diferencia, pero los goles a favor sí hay una distancia importante. Uh-huh. Madrid tiene 46 y Barcelona tiene 62. Y sabemos que a este Madrid de Zinedine Zidane le ha costado un poco de trabajo el tema de quién capitaliza las oportunidades por el tema lesiones. Hoy obviamente Barcelona, que no tiene a Suárez, pero que tiene un Messi que de pronto sale inspirado y te puede hacer anotaciones, el mismo Griezmann. Entonces me parece que en ese tema puede llevar una ligera ventaja al Barcelona, pero qué mejor que podamos disfrutar esta paridad de circunstancias en un clásico y que además el anfitrión es el Real Madrid, que en la Liga ha tenido algunos problemitas en los últimos partidos.
Ahora, chicas, hay una realidad. Después, además de lo que había sucedido en la Supercopa, en donde al Barcelona no le fue bien y en donde Valverde lo terminan sacando, había dejado muy mala impresión el partido que disputaron estos dos en el Camp Nou. Cuando llaman a Setién, que una de las cosas que se quería recuperar era ese juego bonito del Barcelona, de un poco más de toque, en donde se recuperara un poco el gen de lo que era el Barcelona, lo cierto es que han habido más dudas que certezas, ¿no? Y por eso yo quiero darle hoy el color amarillo a Setién, porque me parece que no está logrando terminar de convencer a la afición, al mundo del fútbol en general, y aunque es verdad que también lleva poco tiempo en el cargo para crear una idea, el último clásico lo termina, si bien no ganando, Zidane con contundencia, creo que el partido terminó 0-0.
0-0, empate.
En el Camp Nou sí dejó muchas mejores sensaciones el equipo de Zidane. Lo que pasa es que, claro, el Real Madrid tiene partidos buenos y partidos no tan buenos y partidos malos. Pero sí me parece que...
Sí,
se ha convertido en una montaña rusa, no muy diferente a este Barcelona. Pero lo cierto es que Setién todavía no se ha ganado la confianza de la gente.
Creo que es muy rápido para ganarse la confianza de la gente en el caso de Quique Setién. Como su nuevo DT, la verdad es que el equipo ha mejorado. No sé, a mí me queda un poco la duda si realmente fue que la estancia de Valverde tenía muy disgustados a los jugadores o que ya se siente el efecto de Quique, porque desde su debut contra el Granada, pues solamente han dejado ir 3 puntos de los 18 disponibles. Eso habla muy bien del nuevo técnico. Se ha puesto otra vez en la cima de la tabla, eso también es un plus a su favor. Se ha recuperado la posesión de balón, que ya sabemos que muchas veces no te asegura nada, pero bueno, era algo que el Barcelona, por ese gen que tiene del tiki-taka y todo esto, necesitaba. Yo creo que es rápido para ganarse la confianza full, pero ha dado pequeños pasitos hacia adelante que deberían de asegurarle de alguna manera a la afición que fue una buena decisión.
Sí, a ver, es pronto, ¿no? El decir, a ver, Setién bien o mal. Por supuesto que la afición quiere resultados inmediatos y esto no es de magia, ni llegas con una varita y de pronto todo se soluciona. Los cambios que hemos visto, el Barça sale jugando, sí prioriza mucho la posesión de la pelota, presiona un poco más arriba, sí, pero de pronto queda un poco estéril. Y creo que esto no es culpa ni de Setién, ni tampoco fue culpa de Valverde en su momento. Es una plantilla que no está bien planificada, que no está, bueno, no sé si vieja, ya hay gente grande, sí, por supuesto, el promedio de edad es de 27 años, pero tienes demasiada gente en medio campo, tienes a Arthur, tienes a De Jong, tienes a Busquets, tienes a Rakitic, al mismo Vidal lo puedes ocupar en este sector. Entonces, demasiada gente en medio campo y pocos que te puedan resolver arriba. El caso de Griezmann, de Messi, Ansu Fati, el danés que acaba de llegar proveniente de Leganés, y no más, o sea, hoy no tienes a Suárez. Creo que es una plantilla mal planificada y que por más que llegue Quique y por más que llegue Valverde, sí, okay, les gusta la posesión de la pelota, es muy bueno. Y después, el partido atrás, que vimos a media semana de Champions, perdón,
los laterales, pero perdidos.
El primer tiempo fue de sueño, no podíamos ver un Barcelona tan pausado, tan lento, correcto, tan poco dinámico. Horizontal. Cambia para la segunda mitad, pero fue de bostezo lo que vimos del Barça en la primera
Ahora,
parte
Pili,
ante el Napoli.
Ahora, Pili, tú hablabas de la parte de atrás, hablabas del tema de los laterales, y yo justamente a la defensa del Barcelona le pongo esa luz roja, ¿no? Ya dijimos el verde de la expectativa, el amarillo para Setién, y el rojo justamente para lo que hablas, ¿no? El tema de la defensa. Porque desde hace cuánto estamos pidiendo un defensa central de garantías que acompañe a Piqué. Y ojo, ya Piqué, creo que se le ven cada vez más las costuras. O sea, me parece que cada vez son más las malas que las buenas.
Sí, a ver, tiene 33 años. O
y, sea. Sí, y aparte, encargándose...
Y estar con Shakira desgasta, Caro. Desgasta.
No, y además, metido en el tema de ¿cómo es que se llama? Del tenis, de la Davis, que digamos, la Copa de los Derechos. O sea, yo veo un Piqué que está metido en un millón de cosas y que además...
Está pensando ya más en su retiro que en lo que está haciendo,
exactamente,
¿no?
Y que el tiempo sigue pasando y que el Barcelona no se termina de renovar. A ver, no ha conseguido un lateral derecho como Dani Alves y dudo que lo pueda conseguir después de que se fue. Jordi Alba está lesionado. Y ayer ya vimos lo que pasó esta semana con Firpo por el lado izquierdo. O sea, no pareciera ser un jugador de garantías para el Barcelona. Y bueno, y los dos defensas centrales que siempre se mantiene Piqué y a veces un Titi o Lenglet. Así que, bueno, habrá que ver si este Barcelona es capaz de mejorar de cara al partido del domingo los graves problemas defensivo. Hay otro temita que yo creo que tenemos que tenerlo ahí como, no sé si en stop o lo ponemos en la luz roja o dónde la ponemos, pero es el VAR, ¿no? Porque si hay un elemento que se convierte siempre en protagonista es el tema del arbitraje.
Tanto ¿A quién van a ayudar más en este partido?
No, pero ¿sería la pregunta? Es un pretexto ya muy usado. Yo creo que o sea, no tendría que ser tema de conversación el VAR. Los dos equipos saben que tienen que ir a darlo todo en la cancha y hacerlo bien, porque incluso estábamos hablando ayer en una plática que teníamos acá en la oficina acerca de cuánto pega el Barcelona, ¿eh? ¿Cuántas faltas genera?
¿Cómo da?
Exacto, uno a veces no lo tiene en el radar por toda la historia que tienen de jugar lindo y de los pases, pero cuando entra fuerte, pero yo creo que no debe ser un pretexto.
Sí, la verdad que,
pero a ver, ha sido una constante de lo que hemos hablado, ¿no? Las ayudas, no sé si decirlo ayudas, pero de pronto situaciones o circunstancias que dices, a ver, no pueden favorecer tanto. En ocasiones la ha pasado al Barça, en ocasiones al mismo Madrid. Hoy, evidentemente el Madrid jugando como local, no sé si el árbitro llega con cierta predisposición, pero coincido contigo, Caro, y con Pili también. El Barça le gusta meter, ya hasta Messi mete patita, o sea, bueno, le entra fuerte.
Y que no se nos olvide que muchas veces las faltas llegan como la consecuencia de la impotencia. Claro. De que no te está saliendo el juego.
De no
y
controlar.
Y que lo único que haces es, bueno, meter la patita para ver si puedes detener el contrario. O como en el caso del Barcelona le pasaba, se dio cuenta que el Napoli estaba contragolpeando, que por ahí le hacía daño. Y pues esa fue la herramienta que consiguió Busquets. De todas maneras, para ir ya terminando con este semáforo, el árbitro principal del partido va a ser Mateu Laoz, que es un árbitro bien polémico, y en el VAR va a estar José Luis González González. Ojalá que por el bien del espectáculo, y como no ha pasado últimamente, podamos encontrar y solamente los detalles y nos podamos concentrar en el fútbol, que no tengamos que ir al tema del VAR ni al arbitraje, porque la verdad que ya se hace fastidioso.
Sí, de acuerdo, se hace cansino y de eso no se trata el fútbol. Y el semáforo de que acabamos de hablar, pues fue predominantemente acerca del Barcelona. ¿Por qué? Porque el Barcelona está pasando por no solamente el cambio de entrenador, sino mucha polémica alrededor, con todo esto del desprestigio de los jugadores, que si fue Bartomeu, que si no lo fue. Y el que fue a sacar la casta y a ponerle el pecho a las balas fue Lionel Messi, no solamente respondiendo en la cancha, haciendo goles por doquier, sino además, estoy hablando de Liga, Champions y es otra historia, sino además con sus declaraciones, porque justo tuvo una que tiene que ver con la Champions, pero que para mí repercute en la Liga, que fue: hoy por hoy no estamos para ganar la Champions. Fue lo que dijo Lionel Messi antes de su partido de esta semana. Con lo cual a mí me da a entender que el Barcelona sabe la importancia de no dejar que la Liga se les vaya de las manos frente a un Real Madrid que por el momento está un poco más estable, que no tiene tantas lesiones como ellos y que está a 2 puntos de distancia. Así claro. Que yo les pregunto, ¿realmente el Barcelona no está para competir en las dos competiciones?
No está, para mí no está, inclusive lo veo cada vez en desventaja. Hoy no sabemos si Piqué se va a alcanzar a recuperar para el fin de semana, pero en defensa están sufriendo, en ataque no tienen tantas alternativas, y me parece bastante honesta y agradable esta versión de Messi. Ver una gente molesta, ¿cómo puede ser que el Barcelona no diga que van a...? Por supuesto que el discurso a la interna va a ser: vamos por todo y nos vamos a jugar todas las fichas y hay que sacar el barco adelante. Pero una realidad es muy distinta, y es lo que hoy dice Messi: no estamos para competir en las dos porque no tenemos la plantilla suficiente. No es un equipo bien planificado. Hay líneas donde nos falta echar mano de jugadores. De pronto hay situaciones que está pasando con la misma directiva y que más de un jugador, oye, la plantilla no es buena, lo dijo el mismo Busquets. O sea, sí, realmente le está faltando un peso específico en cada una de las líneas. Los jugadores están conscientes, la afición tendría que estar consciente, y aquí la directiva empezar a trabajar, que hoy hay tiempo para que realmente esté Barcelona, porque no se le puede tampoco consentir. No vas a decir, bueno, como no se planearon bien, no importa que no ganen la Liga, no importa que no ganen la Champions. La exigencia para ellos siempre es alta, pero no hay palabras más certeras que he escuchado de Messi que no están para competir en
la... Ahora, yo creo que eso es una nota de advertencia por parte de Leo Messi, pero no es tirar la toalla. O sea, que el Barcelona hoy no esté para ganar la Champions no significa que no la pueda ganar. Primero porque tiene a Leo Messi. Y es verdad que contra el Napoli no jugó bien, pero todos sabemos lo que es capaz de hacer Leo Messi: tirarse el equipo al hombro, hacer una jugada de fantasía y terminar definiendo. O marcar un gol de tiro libre espectacular y terminar definiendo. ¿Qué pienso yo que tiene el Barcelona a su favor? Que además del Liverpool, hay equipos que realmente dentro de la Champions League no son grandes favoritos. El Real Madrid hoy no es un gran favorito. O sea, si vamos a poner esa frase, el Leo Messi, entonces también tendríamos que decir que el Real Madrid, yo no sé si esté para ganar la Champions. O sea, no tiene hoy el equipo de Zidane ese gran goleador. Hay que ver qué termina de pasar con la serie, obviamente. Pero me parece que el Barcelona, es verdad que no está para ganar la Champions hoy en su actualidad, pero la plantilla que tiene debería responder. O sea, más allá de las falencias que ya le hemos ubicado, debería responder. O sea, tiene...
Y es que el Real Madrid, ¿con qué cara le reclama si no gana este Champions? Si ganó 3 consecutivas con Zizou. Y al Barcelona, ¿qué haces? O sea, claro, ya no le basta con ganar la Liga. La ganó 2014-2015, 2015-2016, 17-18, 18-19. Y en la Champions tiene una deuda pendiente año tras año. O sea, la última fue en el 2014-2015. Mientras que, tristemente, su rival más odiado se lleva esas 3 consecutivas.
Pero... Pero por eso la importancia del partido.
Y de la mano de Zizou.
Pili, porque ya ganando tu tres Champions, ¿qué dijo Zidane antes de comenzar la temporada? Voy por la Liga. Y hoy el Barcelona le supera en la tabla de posiciones. Y si le ganara el partido en el Bernabéu, probablemente se le haya ido la Liga al Real Madrid. Entonces ya, si el Real Madrid se queda sin Champions, ya no está en la Copa del Rey y no gana la Liga, ojito, ¿no? Porque al Real Madrid siempre se le exige ganar, o sea, algo.
Pero al Barcelona igual, si el Barcelona está diciendo su mayor referente que no está para la Champions, tienen varios años sin ganar la orejona desde el 2014-2015 y se les va la Liga porque son dos puntos de diferencia. Entonces, ¿qué? Los dos vienen de fracasar tremendamente en la Copa del Rey. Entonces, yo hoy veo más en alerta y en alarmas al Barcelona.
Al Barcelona, y por eso la importancia del partido.
Y por todo lo que está pasando alrededor. Creo que lo del Barça no es solamente lo que pasa dentro del terreno de juego, sino fuera de ahí un poco de... no está estabilizado, muchos rumores. Y qué bueno que Messi salga y dé la cara. Yo creo que este mensaje de que no estamos para los dos es más para la directiva que realmente para la afición, y qué bueno que como líder, como capitán, te haga responsable y des la cara. Favorito, creo que hoy ni Barça ni Real Madrid lo podemos dejar como favorito en Champions, y en la Liga para mí van a seguir peleando hombro a hombro hasta las últimas jornadas dentro de la Liga Española. Pero quiero darles un dato por si no lo sabían. Messi en clásicos ha marcado más goles en el Bernabéu que en el Camp Nou. 15 goles en Madrid por 11 en Barcelona, 26 goles en total en todas las competiciones en clásicos. Así que a Messi
se el le jardín la de Messi.
Veremos sí, si se
una
le da
cosa tremenda. Y la verdad es que el último clásico que el Madrid ganó en casa fue en agosto del 2017, y ni siquiera fue por la Liga, fue por la Supercopa. O sea, Madrid, cuando se enfrenta al Barcelona, tiene serios problemas cuando son locales. Y si a eso le sumamos el dato que nos acaba de dar Eli, está de susto, ¿eh?
Sí, pero, de susto, claro, ¿no? Ahí se te salió tu corazoncito merengue.
No, de susto para ellos.
Ah, bueno. No, pero
que se asusten ellos, Pili, ¿qué? Pili va a disfrutar.
¿Yo qué?
Que se asuste Barán, Sergio Ramos, Messi,
Courtois,
Carvajal,
qué sé
sí.
Yo.
Lo que pasa es que la verdad es que yo creo que el hecho, este numerito que nos presenta Eli, que está interesante, yo creo que habla del nivel de competencia que tiene Messi, porque tú a Messi lo puedes ver tranquilito, puedes ver como que, no pasa nada, pero cuando llega el Bernabéu es un partido especial, o sea, realmente se lo toma en serio, que tenga ya 26 goles contra el Real Madrid en los clásicos, es una seria, digamos, es una cifra muy seria que nos dice que
compromiso.
Messi se envalentona y que en realidad es un rival a temer. Vamos a ver cuáles son las estrategias que hace Zinedine Zidane para anularlo. Ahora, Zidane no va a jugar como le jugó el Napoli al Barcelona. O sea, Zidane no se va a encerrar como se...
Que le habla Gattuso para que enjaulen a Messi.
Claro, claro, pero para eso también tienes que renunciar prácticamente al ataque y se vería muy mal
que
el Real Madrid se encierre de esa manera ante el Barcelona.
Eso es lo que le está doliendo más al Real Madrid. Goles, la gente adelante. Obviamente no sabemos si va a jugar Zinedine Zidane con extremos, porque se habla de esos cinco mediocampistas, ya sabemos quiénes son, que son tres por lo menos inamovibles, caso de Casemiro, de Modric y de Kroos, y obviamente Valverde, que le da un toque especial y que es el hombre que hoy por hoy, para mí, es prácticamente el dueño del mediocampo. Pero la pregunta es, ¿irá Isco? ¿Irá Vinicius? ¿Entrará Rodri? O sea, creo que las dudas de Zidane pasan por ahí.
Bueno, yo me acuerdo en ese partido de la Supercopa de España que se había lesionado Benzema, y de verdad que fue una de las mejores versiones que vimos del Real Madrid jugando con cinco mediocampistas, como lo comentas, Pili. No estaba Benzema.
Contra el Atlético le fue re mal.
¿Cómo?
Contra el Atlético no le funcionó.
Pero hubo momentos en donde el equipo jugando con estos cinco mediocampistas se vio muy bien, y no tenías a Benzema, pero tenías a Jovic, y la verdad que el equipo tenía un manejo de partido bien interesante, y uno se pregunta cómo será capaz de jugar este Real Madrid con estos cinco mediocampistas, y también yo creo que, así como hablábamos de los números de Messi, uno entiende que hay un Benzema que tiene que terminar de aparecer, ¿no? porque se decía que jugaba el francés para Cristiano Ronaldo, que por eso no marcaba los suficientes goles. ¿Y cuántos goles ha marcado Benzema en este año? Muy poquitos. O sea, estamos
bueno, pero Benzema también, Caro, no podemos crucificarlo porque lo conocíamos como exacto, como un buen acompañante. Y es que es un tipo que no solamente es de área, es un tipo que se bota, que te sirve de poste. Creo que termina siendo tal vez un poco injusto, ¿no? Porque quisiéramos ver con el Real Madrid a 10, 15, 20 Cristianos Ronaldos. No va a ser así. Es evidente y es claro que a este Madrid le falta gol. Cuando estuvo Jovic, fue señalado y Madrid, y el caso de Zidane lo respaldó a 100%, pero de pronto lo veías ahí como llanero solitario, realmente con pocas posibilidades de concretar goles. Aquí va a ser importante cuál va a ser la estrategia de Zidane, porque ojo, también tiene a Bale. No sabemos si lo va a tomar en cuenta. Puede jugar también un 4-4-2. A ver, tiene que mover las piezas Zidane para que esto sea inteligente. Me parece que el que puede quedar por fuera, si es que ingresara a Bale, de esa gente en medio campo donde le gusta poblarlo mucho, podría ser Isco. Creo, podría ser una de las opciones de Zidane. Pero Zidane nos ha sorprendido con el once inicial,
Yo creo que hay algo que es importante que la gente cuando nos escuchen el programa sepa, y es que en este momento que estamos grabando el programa no tenemos el resultado del partido entre el Manchester City y el Real Madrid, porque cuando veamos ese partido, cuando lo tengamos, también vamos a poder tener muchas más ideas. La idea es que también la gente, después de que escuche el podcast, nos escriba, nos diga, según lo que pasó en el partido del Manchester City, también podría pasar esto o esto, y que a partir de ahí pues sigan las especulaciones con respecto a este Real Madrid-Barcelona.
¿Y por qué estamos hablando de esos mediocampistas? ¿Y por qué estamos hablando de si puede entrar ese Isco, ese Vinicius, ese Rodrigo? Bueno, pues por la ausencia de Eden Hazard. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta recayó en la fractura que tenía en la pierna y yo les tengo la cifra. Resulta que son 19 la cantidad de partidos que Hazard ha sido baja con el Madrid desde su llegada. El belga recayó de esta microfisura en el tobillo y será baja al menos 2 meses. Con esto, evidentemente, no podrá estar en el partido contra el Barcelona. Pero el detalle es el siguiente, porque cuando estaba con el Chelsea, en 7 años solamente faltó a 20 juegos. O sea, está a punto de igualar esa cifra con el Real Madrid y es... No sé si es la maldición merengue o qué pasa, que todo el mundo se lesiona cuando llega al Madrid.
Wow, es tremendo número, Pili, porque estás diciendo que está entonces a un solo partido, que sería el de la Champions o incluso este, para ya igualar y sobrepasar sus ausencias en el Chelsea. Y eso habla también de la mala suerte para Zidane, de la mala suerte para Hazard, de la mala suerte para el Real Madrid. Sí. O sea, también esas cosas hay que analizarlas cuando se evalúa el final de una temporada.
Es grave, sí. Y es triste porque creo que Madrid apostaba muchas de sus fichas para Hazard, que inclusive cuando lo tuvieron en su plenitud de condiciones físicas le costaba trabajo. Entonces el que venga lesiones, de repente problemitas musculares, pero lo que le ha pasado lo aleja demasiado tiempo de las canchas. Entonces yo entiendo la desesperación de Hazard, era evidente cuando veíamos la lesión y la cara de Zidane de no puede ser, otra vez no voy a contar contigo, porque por más que falten 2 meses, probablemente Eden no esté para el cierre de la liga y esperando hasta dónde podría avanzar Real Madrid en tema Champions, ¿no? Inclusive aquí un dato que señalabas, Pili, podría perderse hasta la Eurocopa con Bélgica. Entonces, son situaciones importantes para un jugador que creo que tiene calidad, pero también hay que decirlo, los poquitos, muy poquitos momentos que, por supuesto, yo estoy convencida que se necesita adaptación, trabajo, tiempo, tampoco vimos al Eden Hazard del Chelsea. O sea, si le cuesta, por supuesto que vestir la playera del Madrid tiene un peso muy distinto a cualquier otra playera en el mundo. Y qué pena por el jugador, ojalá y se recupere, pero Madrid y Zidane definitivamente yo creo que hoy no lo tienen en planes para lo que resta de aquí al verano.
Y al final este tipo de fichajes también terminan de pasarle factura a los técnicos, ¿no? Porque cuando hablamos de Sisu, o sea, hay muchos que no se le pueden echar en cara porque no fueron su decisión, llámese Gareth Bale, llámese el mismo James, pero cuando hablas de un Eden Hazard, que probablemente es el fichaje más caro que han hecho los merengues, porque no solamente son los 100 millones, sino las variantes, que ahí es donde supera a Bale y compañía, eso termina pasándote factura cuando eres un técnico que se empeña tanto en traer un jugador que al final no da la talla para el equipo para el que estás dirigiendo. Claro. Y esto a Sisu fue un fichaje que él pidió expresamente y que hoy pues le está prácticamente regresando todo a la cara.
Y hablando precisamente de Hazard y de los lesionados, les tengo contrarreloj. ¿A qué equipo le puede pesar más las ausencias? A ver, Caro Pili. Barcelona no tiene a Jordi Alba, no tiene a Sergi Roberto, no tiene a Suárez, no tiene a Dembélé y no sabemos si va a estar listo Piqué. Y Real Madrid, con la baja de Hazard, ¿a quién le puede pesar más?
A ver, ¿cuánto tiempo tengo para responder?
30 segunditos,
ay,
arráncate.
No, ¡qué presión!
¡Ya!
A ver, yo creo que el Barcelona, porque estamos hablando de que son muchas más ausencias para el equipo de Setién que para el Real Madrid. O sea, no es lo mismo que te falte Eden Hazard, que sí es un jugador muy importante por todo lo que ustedes estaban hablando, pero estamos hablando aquí de ausencias en todas las líneas. O sea, Sergi Roberto por derecha, Jordi Alba por izquierda, Suárez como delantero, Dembélé como elemento desequilibrante. Así que yo me voy a ir con el Barcelona.
¡Ay! Just in time, muy bien. Bueno, la verdad es que creo que no vamos a diferir, o sea, está muy difícil diferir en este tema, porque son muchas ausencias para el Barcelona. Creo que es la primera ocasión en lo que lo vemos tan vulnerable en ese aspecto. Como dice Caro, Eden Hazard es un elemento importante porque sí es un hombre que comparte, que mueve el balón, que también tiene gol, pero tampoco es el responsable de hacer esos goles que le están faltando al Madrid. Y en el resto de las áreas está bien. Para mí, completamente el Barcelona, porque son muchas áreas y porque son muchos titulares.
Bueno, perfecto, en el tiempo.
Uy,
perfecto,
qué hermoso estar de acuerdo las tres. Uy, qué barbaridad y con el tiempo. La verdad que yo también me voy con el Barça absolutamente. El que no tenga, sobre todo a Sergi Roberto y a Jordi Alba, creo que son jugadores que sí te dan una profundidad distinta a lo que puedes tener con Semedo y con Firpo. Sin duda, las bajas del Barcelona son importantes, la planilla es corta y por más que Madrid no tenga a Hazard, pues prácticamente Zidane no ha contado con Hazard en lo que va de la campaña. Entonces, se puede adaptar mucho mejor. Voy con Barcelona.
Bueno,
ay,
muy
bien. Te sobraron 5 segundos, Eli. Muy bien.
No solamente cronometrada, sino también nos pusimos de acuerdo. Ustedes saben que ayer, justamente cuando estábamos en toda la planificación del programa, dije, bueno, es momento de buscar refuerzos, ¿no? O sea, no solamente el Real Madrid y el Barcelona necesitan refuerzos, sino que también queríamos escuchar las voces de nuestros compañeros que nos van a estar acompañando a lo largo de esta butaca, que van a estar acompañándonos ahí. Es verdad, en nuestro logo hay puesto para tres, pero sí, algunos se puede sentar en el piso, ¿por qué no? No, mentira, en el piso no.
Tenemos butacas extra.
Tenemos butacas extra, sí. Y Alex Pareja, pues, nuestro compañero de ESPN, que además es un analista espectacular, que es entrenador, que conoce muy bien el tema, pues le hicimos unas preguntas, pero también un poco más distendidas, ¿no? Ya hemos hecho un poco el análisis de lo que pueda hacer el partido. Y lo primero que le preguntamos a Alex fue quién pensaba él que ganaba el clásico. Nos respondió por WhatsApp y esto fue lo que nos dijo.
Mi pálpito para el clásico es que no va a ser un partido excesivamente brillante por parte de ninguno de los dos equipos. Yo creo que este va a ser uno de esos clásicos con pocas oportunidades y no sé por qué, pero me huele a empate. Los dos equipos no me han transmitido nada especial las últimas jornadas, sobre todo el Real Madrid, que ha ido perdiendo el liderato y esa ventaja, y el Barça ha ido ganando, pero sin convencer tampoco, y es evidente que su fortaleza reside en el Camp Nou. Entonces, me huele a empate y a un partido poco brillante. Ojalá que esté equivocado.
Bueno, eso fue lo que dijo Alex Pareja. O sea, un empate, no hay un favorito.
¿Otra vez?
Sí. Pero yo creo que es difícil no coincidir con él, porque hay una realidad y es que no hay un claro favorito. O sea, por más que estamos esperando ese resultado del Real Madrid contra el Manchester City, la realidad es que en la liga los dos equipos han sido lo que decíamos en un principio, una montaña rusa, un partido bueno, un partido malo, no está ese gran goleador, entonces uno se imagina tranqui, ¿no? Un resultado sin, no muy aspavientoso, pero de
me gusta
maneras,
eso que dijiste, Caro. algo tipo tranqui. Ojalá que no sea un empate, porque los empates terminan siendo un poco aburridos, o si es empate, que sea con goles. Ojo que aquí creo que el gol está faltando un poquito a los dos equipos, se inclina un poco más la falta de gol para el cuadro del Real Madrid, pero esperemos que Alex no tenga razón y que no sea un empate. Yo quisiera que se lo llevara el Madrid, pero bueno, hay que esperarse todavía unos
minutos. ¿Qué tal, Elisa de Patillo?
Otra que salió de plano. Desde el segundo uno diciéndolo.
No, y es que tiene razón Alex cuando dice que el Madrid, pues obviamente viene para abajo, ¿no? Después de que habíamos visto tremendo partido frente a los Osasuna, que terminan ganándolo 4-1, el empate contra el Celta ya nos dejó muchas dudas, y la jornada 25 terminan perdiendo contra el Levante. O sea, se nota que el Madrid a lo mejor no se ve un poco más vulnerable en este aspecto, cuando el Barcelona, pues sí, está ganando sin convencer, como lo dice, pero está ganando, y es por eso que hoy está a 2 puntos de diferencia del Madrid. Así que sí, se ve parejo, pero yo sí creo que en estos partidos se tiene que dejar la vida en la cancha, así que ojalá que salgan a darnos muchas emociones.
Bueno, y dentro de ese análisis que hacía Alex, él comentaba que, por ejemplo, no creía que iba a haber ese gran protagonista. Por ejemplo, él comentaba que él piensa que van a ser los hombres de área, por ejemplo, como Courtois o Benzema. Y en general estaba bastante de acuerdo con lo que hemos estado conversando durante estos minutos hablando del clásico, pero quisimos saber un poco más. Dijimos, bueno, Alex, cuéntanos con quién vas a ver el clásico, dónde va a ser la rumba, con quién te vas a tomar las cervezas mientras estás viendo el partido. Siento decepcionarlos, pero esto fue lo que nos dijo Alex.
Uy, yo soy muy mala compañía para ver el fútbol, porque me gusta verlo solo. Yo durante los partidos, si el partido realmente me interesa, no hablo. Entonces yo estoy callado, mirando mis cositas y fijándome en mis historias, y soy muy mala compañía. Además, incluso a veces me molesta estar rodeado de tanta gente, porque me distraigo, pierdo capacidad de concentración. Entonces yo prefiero ver los partidos solo. Y este domingo, en el clásico, voy a estar trabajando, o sea que no lo voy a ver en directo, me lo grabaré y lo veré luego en casa como más me gusta. Tranquilito, yo solo, en el sofá y con una libretita tomando apuntes, que es lo que acostumbro a hacer, pero poca cosa más. Cuando vivía en Barcelona y tenía muchos amigos que eran del Barça, me tenían frito, me tenían martirizado, porque no me dejaban ver el partido como a mí me gusta.
Bueno,
¿qué tal? Muchos amigos que le iban al Barça, dice Alex. Ok, le voy a creer que los amigos eran los que le iban al Barça.
Pero bueno, tanto.
El qué bueno que nos avisa Alex, porque yo iba a organizar un parrandón el domingo y lo iba a invitar, pero bueno.
Mira, yo creo que yo me identifico mucho con él, porque yo soy así, o sea, es como una película, no me vean, no me hablen, si no vamos a hacer un comentario importante, voy tomando nota, pero sí le pongo como un poquito de ambiente, ¿no? O sea, compro cosas para comer, o de repente pido una pizza, o sea, siempre hay buenas excusas para comer y para chatarrear.
Para comer, ese es el punto.
Y el clásico es una de ellas, ¿no?
Y una cervecita y lo que se nos antoje de comer. Sí. Yo también soy de esas personas, en términos generales, pero más en fútbol, que me gusta ver absolutamente sola para poder disfrutarlo, porque de pronto otros elementos sí me distraen, mi concentración se dispersa fácilmente. Entonces necesito verlo a solas, con una buena cervecita si es que hace calor, sino con un cafecito si hace frío. Además que para nosotros no es tan tarde, entonces vamos a poder disfrutar de este partido. Y por ahí leía, Caro, que hasta le quieres poner canción al clásico. ¿A poco sí tener una canción que pueda quedar con este clásico? Yo he pensado 10 y no, ninguna queda.
No, miren, yo lo que hice fue que le pregunté a Alex, porque ustedes saben que Alex es como muy de películas, muy de música, cada vez que vemos una intervención él en el Sports Center hace como esos paralelismos. Entonces yo le pregunté a Alex que si le pusiera el título de una película, pues en definitiva, ¿qué diría él, no? O de una canción. Fíjense, me salió con una respuesta que la verdad yo no me esperaba.
Bueno, pues como estoy un poco poético, hoy, no sé, voy a elegir algo así un poquito rarote. Había una película en los años 50 que se llamaba Sunset Boulevard, en versión original. Es una película de Billy Wilder. En España se tituló El crepúsculo de los dioses. Y yo creo que ese título le va que ni pintado al cartel del partido. porque son dos equipos legendarios, el Barça de Messi y el Madrid de Zidane, pero que han dejado atrás sus mejores días y que no van a volver, obviamente. Son plantillas muy veteranas y no sé. Es como ver también un último combate, o el penúltimo combate, porque nunca sabes cuándo va a ser el último, de dos púgiles que ya están enfilando la retirada. Yo creo que lo de este fin de semana va a ser eso, como tradujeron la película de Billy Wilder, como tradujeron Sunset Boulevard, el partido en el Bernabéu va a ser el crepúsculo de los dioses.
Tan, tan, tan.
Bueno, primero que todo, nunca vi la película de los años 50. Bueno. Pero creo que tiene mucho paralelismo, o sea, tiene mucho sentido lo que nos explica Alex, porque realmente ya no sabemos hasta cuándo nos va a durar Messi, ya Cristiano se fue. Es decir, aquel Real Madrid-Barcelona, en donde estaban esos dos grandes dioses, en donde estaban esos dos ídolos, pues la verdad que parece que ya está en el crepúsculo, que ya cada vez menos vemos menos ese solcito por ahí, y la verdad que sí. A ver, yo me puse creativa, y yo le puse a mi título de la serie de Netflix. De la serie de Netflix agarré Stranger Things, casando con cosas extrañas, porque es que en los clásicos tú esperas una cosa y termina sucediendo otra completamente diferente. Creo que la última muestra fue una clara realidad de ello, y creo que es lo lindo de los clásicos, que no sabes con qué te van a salir, y ahora con el VAR. Así que bueno, vamos a ver qué termina de pasar en este clásico. A ver, ustedes, ¿qué título le ponen?
Ay, yo... ¿Alguna del Imperio Contraataca de Star Wars?
Yo soy tu padre. O sea que le están dando la victoria al Madrid.
Pero del Madrid al Barcelona.
Sí, por eso. Yo, porque el Imperio Contraataca versión. Lleva varios sí. Que en casa no puede ganar al Madrid. Me gusta tu opinión, Eli, ¿eh?
¿Les gusta? ¿Les gusta esa versión?
Suena
aparte
muy
de decir
correcto.
Yo soy tu padre, es bonito en el fútbol.
Yo soy tu padre.
Yo soy tu padre.
¿Y tu Pili?
Ay, no tengo idea, la verdad. Siento que... Bueno, está difícil, podría ser una cosa como, no sé, tengo que pensarlo más a profundidad, me agarraron en curva, pero creo que sí puede haber muchos títulos que le pueden quedar a este partido.
Ok, perfecto, entonces ya creo que con esto estamos listos para irnos despidiendo.
Oigan, pero esperen, siempre que hay una fiesta como esta, primer capítulo de nuestro podcast La Butaca, siempre hay una última y nos vamos, la de la casa, la que nos invitan. Y esa es, va para la MLS, señores, porque este fin de semana arranca la temporada 2020 de la MLS. Y ahora sí lo va a hacer con 26 equipos, o sea, 13 por conferencia, después de que se incorporó tanto el Inter de Miami como el Nashville SC. Obviamente, todo esto viene reforzado con la mercadotecnia para los latinos, porque llegaron los hashtags en español para la campaña y varios fichajes que van a marcar el rumbo de los equipos. Tenemos a Chicharito con el Galaxy, a Alan Pulido con el Sporting Kansas City, a Pizarro con el Inter, Lucas El Arayán con el Columbus, Fernando Mesa con Atlanta, Edinson Flores. Bueno, y así podemos contar a Chará, a Cavallini. ¿Qué les parece esta nueva propuesta de la MLS con Full Latino Power?
Bueno, la verdad a mí me parece que 26 equipos son como muchos, o sea, siento que en algún momento me pierdo, pero la verdad que lo que está haciendo la MLS es espectacular. Yo leía, por ejemplo, en esta semana el tweet de del LAFC, en donde ya tienen absolutamente vendidos todas las entradas para todas las temporadas. Estamos hablando de más de 30 partidos y se va a llenar el estadio. O sea, miren el nivel de éxito que es esto. El Inter de Miami, para el primer partido que va a jugar aquí en Miami, que es donde en mi caso vivo, ya también está completamente lleno el estadio garantizado para el primer partido, que va a ser ante el Galaxy. Entonces yo creo que la MLS tiene una capacidad para moverse, para hacer de cada evento un espectáculo, así que creo que te compro esa última, Pili, porque de verdad que después de este clásico vamos a estar metidos de lleno en la MLS y vamos a darle el seguimiento que yo creo que como liga se está ganando.
Sí, el flow latino siempre va a llamar la atención, evidentemente vamos a voltear. Y ahora cambia un poco porque decíamos año tras año, la MLS es la liga del retiro. Y hoy con estos jugadores latinos, que además varios de ellos son jóvenes, que pasan por un gran momento, que no es que ya vayan de salida en su carrera, más allá de lo que seguía de Javier Hernández a los 31 años, creo que todavía tiene mucho por dar. Dejaste de fuera a Osvaldo Alanís con los San José, Pili.
Ay, es cierto,
yo sé que a lo mejor no va a marcar tanta diferencia. Entiendo que el concepto era los que generaban gran expectativa o todos los reflectores iban a estar sobre ellos, pero bueno, va a ser otro, en este caso mexicano, que va a estar ahí en la MLS y va a estar emocionante. Coincido contigo, Caro, 26 equipos se me hace full, se me hace demasiado, ¿no? De pronto seguirle la pista a todos va a ser un poco complicado, pero vamos a también a darnos un espacio para seguir la MLS, que se va a poner interesante, y yo al menos voy a estar muy al pendiente de lo que hagan Chicharito y Vela. No sé ustedes, cada quien tendrá sus equipos favoritos.
Sí, vaya peso el que tiene Chicharito después de, de todo lo que pasó con él.
Ay, mismo Pizarro.
Con el Inter.
Pizarro,
no, que termina de pasar. Y la vara alta que además ha dejado Carlitos Vela. Bueno, señoritas, ha sido un placer estar con ustedes en este primer programa de La Butaca. Ojalá que a la gente también le haya gustado. Vamos a estar metiendo nuevas cosas, secciones, la idea.
No vamos a dar un pronóstico de a ver quién gana.
Oigan, ya tengo mi título,
A ver,
me acabo de acordar de esta película que se llamaba B de Vendetta, ¿se acuerdan?
Ah, la de las
B de Venganza.
Ajá.
Era muy correcta.
Y, ¿y la venganza va a ser de quién, Pili? ¿Del Real Madrid o del Barcelona?
Bueno, obvio. ¿Quién tiene que vengarse después de todos los clásicos que han sufrido?
El Madrid.
Aprovechando que es temporada de vacas flacas para los culés.
Uy, B de Vendetta. Bueno, vamos a ver qué dicen por ahí los madridistas, qué nos dicen los fanáticos del Barcelona y, por supuesto, toda la gente que es fanática del fútbol y del deporte. Ya lo saben, aquí tienen una butaca en donde estamos nosotras tres y también los estamos esperando a ustedes aquí en primera fila.
Pónganse cómodos.
Sí, pónganse cómodos y disfruten de esta butaca. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales y, por supuesto, ya saben, nos encuentran en podcast, a través
Spotify.
De Apple, Spotify, en la aplicación de ESPN Deportes. Así que esto fue el primer programa de La Butaca. ¡Chao!